was a bit fun.
Hola, soy Alison Navarro Muñoz. ¿Qué tal si escuchas este podcast y te tomas un café conmigo? Porque siempre hay algo nuevo que contarte. Con el patrocinio de la Gobernación de Santander, este es el Podcafé. Bienvenidos. Estamos cerrando el año y los días pasan rápidamente y desde el Podcafé queremos compartir dos entregas especiales sobre los podcasts más destacados de este 2021. El primero de estos especiales tiene que ver con los hechos que indudablemente nos marcaron, la pandemia y las marchas, eventos que nos afectaron todas las dinámicas de vida y en las que tuvimos que de alguna manera acomodarnos a las circunstancias. Disfrútenlo. Confinados, en alerta, asustados, expectantes, tensos o por el contrario indiferentes, descuidados, fresquiados, pero de todos modos informados de lo que pasa. Así nos tienen desde el año pasado cuando en el otro lado del mundo, en la ciudad de Wuhan, en la República Popular de China, se descubrió un virus que ha generado más de 2 millones de muertos, cifra a la que Colombia no ha sido ajena. Hoy, la pandemia. En este podcast no pretendo tener la verdad absoluta, pero sí les voy a compartir la opinión de médicos especialistas con un panorama actual, aterrizado y en palabras sencillas de lo que es el famoso COVID-19, enfermedad también conocida como coronavirus. El doctor Humberto Arenas, médico cirujano con 30 años de experiencia en urgencias y cuidado crítico y docente universitario, nos habla sencilla y escuetamente sobre lo que es el COVID-19.
Hace que haya una reacción inflamatoria muy fuerte en el cuerpo y eso hace que se afecten más los pulmones, llenándose de un líquido que es producido por nuestro mismo cuerpo. Y el problema que tiene es que provoca un síndrome de dificultad respiratoria. Eso hace que sea necesario tratar a los pacientes muy bien, que los pacientes ancianos se vean más afectados porque pues manejan muy mal su respiración. Con respecto a la nueva cepa, realmente lo que tiene de malo es que se contagia más fácil que el coronavirus 19 inicial. Es normal que los virus muten, van mutando y van saliendo nuevas cepas. Igualmente, así como muta hacia ser más contagioso o hacia ser más letal, en cualquier momento puede mutar hacia no ser ya letal y no generar ningún daño.
¿Sabían que la palabra clave para tener en cuenta a la hora de hablar de los síntomas es fiebre? Pues bien, son muchos los mitos alrededor de esos mismos síntomas y los medicamentos que las personas están adoptando de forma voluntaria para tratarse sin tener al menos una opinión profesional.
Los síntomas más importantes son la fiebre, el malestar general y la dificultad para respirar, la sensación de fatiga. Esos son, pero el cardinal es la fiebre. Hoy por hoy, si alguien siente fiebre, hasta que no se demuestre lo contrario, es un COVID. ¿Cómo se deben tratar los síntomas? Fácil. Si la persona tiene fiebre, debe tomar antipiréticos. No es cierto que la ivermectina mate el virus. No es cierto que el dioxicloro o el hidrocloro mate al virus. No es cierto nada de eso. Que la moringa mata al virus no está demostrado. Nada de eso está demostrado. Ese mito de que tomar ciertas cosas, tomar una cantidad de menjurjes que la gente se está inventando, no. Hasta ahora no hay ningún producto que mate el virus, absolutamente.
Pase lo que a mí cuando miro el Facebook. En este segundo pico de contagios ya no hay tantas publicaciones positivas. Es común ver que una buena parte de tus contactos nos revelan la muerte de alguien cercano. Alguien a quien tuvieron que despedir de lejos, que entró a un hospital y salió derecho al horno crematorio. ¿Exagerado? No, esa es la verdad de lo que está pasando. El COVID no es el fin del mundo, pero sí puede ser el fin de tu paso por este mundo si no te cuidas. En tus manos, literal, está la responsabilidad de quedarte al lado de los tuyos con buena salud. 6 días de protestas sociales en contra de una reforma tributaria que se cayó, que generó la renuncia de un ministro, que de alguna manera logró su objetivo, pero también generó todo tipo de manifestaciones violentas, destrozos a los bienes públicos y de uso común, que dejó muertos, heridos, parálisis y caos. ¿Hasta qué punto una manifestación por inconformismo justifica actos vandálicos? Hoy, las marchas. Confieso que cuando empecé a producir estos podcasts, había prometido de alguna manera generarlos sobre temas distintos y diversos, porque para los temas de cotidianidad social y política del país, hay expertos en profundizar sobre ellos, y mi objetivo siempre ha sido el ofrecer otros contenidos también interesantes. Pero la realidad del país en los últimos días generó este contenido que les presento a continuación, con 3 profesionales en derecho, politólogos y catedráticos que nos brinda una perspectiva sobre lo que está pasando en Colombia.
La Constitución del 91 recoge el derecho de reunión, y ese derecho de reunión implica el derecho de manifestarse y, por supuesto, de marchar y de protestar. Esa manifestación de inconformismo sirve para impactar, ¿no? Para producir ciertos cambios. No podríamos poner un porcentaje porque en cada momento histórico y en cada lugar las situaciones son diferentes. Por supuesto que muchas veces manifestaciones, protestas no llevan a ningún lado, pero hay otras veces en que se puede entender que manifestarse, que protestar contra alguna medida produce el efecto deseado, produce que se detengan ciertas reformas perjudiciales para la ciudadanía, para la sociedad, para la comunidad.
Yo creo que una marcha sirve para llevar un mensaje del pueblo colombiano o de cualquier organización social. Sirve siempre y cuando esa marcha sea una forma de expresión que lleve un mensaje muy serio, muy bien estructurado hacia cualquier organización. Cuando hay un objetivo claro y preciso, yo creo que una marcha sirve. Lo que no se puede es pasar del derecho a la protesta, del derecho a manifestarse, del derecho a mostrar democráticamente que no estamos de acuerdo con algo, a pasar a lo que vemos en los medios de comunicación, a lo que es ya el daño a la infraestructura pública.
Es importante señalar que las marchas o manifestaciones constituyen una forma de participación ciudadana no institucionalizada, o en otras palabras, una forma de acción colectiva, pues con el propósito de incidir en los asuntos políticos y públicos. La expresión que utilizo de no institucionalizada no significa ilegal. Significa que la ciudadanía, al no tener respuesta a sus demandas mediante el uso de los canales institucionales, pues acude a la protesta social. Ahora bien, frente a la efectividad de estas acciones colectivas, creo que sí logran incidir en las decisiones, permiten abrir caminos de diálogo y de negociación entre los actores sociales y el Estado.
Pero démosle un vistazo al componente de las marchas. Muchas compuestas por personas bien intencionadas con objetivos claros, con formación, que hacen parte de gremios, empresas o grupos poblacionales como madres cabeza de familia o tercera edad. Pero hay que decirlo, las manifestaciones también están permeadas por fuerzas de extrema delincuencia y oportunismo político. Con este panorama, es preocupante lo que ocurre en Colombia. Se acercan las elecciones y la pugna de poderes políticos deja en la mitad al ciudadano de a pie, agricultores, empresarios, en fin. El hambre de revanchismo parece querer más. Así que piénselo bien antes de ir a la urna. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta pronto.
El
Podcafé es un espacio periodístico que puedes escuchar cada semana a través de Máquina de Escribir Noticias o a través de las plataformas de Spotify y Anchor.